fue cual de ellos. Pues estaba desesperado y tiró el primer tiro y ahí se fastidió todo.
Ah, alguien.
No encontrábamos la puerta, tú sabes, para entrar.
Sí.
Porque el hombre de Bayamo se había rajado.
Sí. Sí, eso lo menciona aquí también. Oye, entonces, pero tengo entendido que ustedes le dan el alto primero y que entonces el tipo tira, ¿no?
No, nosotros vimos al hombre, no, el hombre es el primero que habla, ¿sabes? Nosotros pensábamos que era el cocinero o algún...
Ajá.
Pero el hombre hace así y habla algo, ¿sabes? Entonces suena el primer tiro.
Ah, cuando el hombre les pregunta a ustedes, les da el alto a ustedes, entonces alguien del grupo de ustedes tiró el primer tiro.
Ah, y todavía nosotros no estábamos dentro. Y entonces cuando viene el tiroteo, no encontrábamos la puerta de la reja aquella, ¿sabes? Era una cerca eso de...
Sí, el portón de la cerca.
Ajá. Y entonces pues nada, se tomó ahí la... Y entonces sacó una ametralladora.
Sí, el tipo tenía una Thompson de mano.
Ajá. Sí la recuerdo por el sonido, ¿tú sabes?
Sí. Óyeme, Raúl, ¿y quién era un tal Rolando Rodríguez? ¿Del grupo de ustedes?
Ah, Rolando Rodríguez, sí, iba con nosotros. Y ese se quedó conmigo, hasta se salió yendo conmigo, Rolando Rodríguez. ¿Cómo no? Se quedó en Cuba, está en Cuba.
¿En Cuba, coño? Porque aquí en la Bohemia lo sacan, dice que posteriormente traicionó a la revolución y abandonó el país.
No, no, él ni siquiera se exiló.
Pero esta es la...
conmigo y no se exiló. Se quedó ahí porque no era conocido, ¿tú sabes? Él ni fue para preso, ni quedó muerto, se quedó ahí como un...
Pero, ¿de dónde él era? ¿De La Habana?
De La Habana, sí.
Pero, ¿de qué barrio? ¿No te acuerdas?
Bueno, era muy amigo de Gerardo Pérez Puelles. Yo creo que era de por ahí, de La Habana Vieja. Él no estaba muy ligado, no sé bien cómo se ligó al movimiento. Pero uno de los cuatro que iba muriendo, después que se iba Gerardo Pérez Puelles herido, ¿no?
Sí.
Rolando Rodríguez y un tal Ramiro, no me acuerdo el otro apellido, García o algo de eso, y yo, éramos los cuatro. Ellos dos, entonces cuando llegamos ya después de muchos días que llegamos a la finca del tío Gerardo, de ahí nos separamos dos y dos, y ellos se fueron para Camagüey.
¿A la finca en Holguín?
Del viejo Balmaceda.
Ajá.
Ahí nos separamos, Gerardo y yo nos quedamos juntos y ellos dos se fueron con unos familiares que tenían en Camagüey.
Que Rolando Rodríguez y otro que se llama García.
Ramiro García. Ramiro, no me acuerdo bien el apellido, creo que era García, pero Ramiro sí me acuerdo bien. Un chiquito él. Entonces yo lo vi a ellos cuando yo regresé del exilio.
¿No será Ramiro Sánchez Domínguez?
Es posible que Ramiro Sánchez Domínguez. Sí, señor. Uno chiquitico él.
De Marianao.
De Marianao, era Boy Scout.
Ah, sí, el que lo guió usted por la noche y eso.
Ese mismo. Y entonces ellos dos se quedaron en Cuba, ellos no salieron. Y entonces cuando regresamos del exilio, que vinimos, entonces yo lo vi a Ramiro. A Ramiro y a Rodríguez.
Pero ¿y por qué ponen aquí que posteriormente traicionó la revolución y abandonó el país este Rolando Rodríguez?
Bueno, Rolando Rodríguez no se incorporó nunca más a nada. Ni a la revolución, ni a nada. Él se quedó como si no hubiese ido a Moncada. Se hizo el loco. Y se quedó en Cuba, tengo entendido, ¿sabes?
Pero
ponen como que traicionó la revolución, la abandonó y eso. Pero lo que realmente él no se metió en más nada.
Sí, oye, pero... ¿No se habrá ido para Venezuela con Pérez Puelles?
No, en Venezuela. Yo lo vi en La Habana. Cuando yo regresé, yo me metí en la cosa de la política. Inclusive lo vi en La Habana, en los días que llegó Fidel. Y él no se metió en nada, ni fue allá a buscar nada, ni...
Oye, ¿cómo qué edad tenía él cuando aquello?
Tenía la edad de mi hermano, más o menos. O sea... Debe haber tenido unos 22, 23 años por lo menos.
Y...
Era de los jovencitos.
No, tu hermano tenía 28 años cuando aquello.
28, sí, no, sí, sí. No, era como 25 años más o menos tenía, sí.
¿Y él era universitario?
No. Yo creo que él se incorporó, no estoy muy seguro, porque ahí en La Habana Vieja hubo ahí una... un lugar cerca donde vivía Gerardo Pérez Puelles. Era, te voy a decir, creo que era, ya ni me acuerdo las calles, la van a ver. Ese era más o menos por el Pedrado. No me acuerdo, y cerca de una, había una bodeguita ahí.
¿Rolando Rodríguez era vecino de quién?
De Gerardo Pérez Puelles.
Y los dos vivían en La Habana Vieja.
En La Habana Vieja, sí. Vivían por allá, por Empedrado, cerca de la jefatura de policía. Tú eras de La Habana, ¿no?
Sí.
Pero tú no te acuerdas de mí, claro.
Otra cosa aquí, hay un relato que dice que que ustedes salieron de la casa de la madre Hugo Camejo en Marianao.
No, no.
¿Tú no saliste de cuando tú fuiste a recoger a Hugo Camejo y esa gente, dónde lo recogiste?
Déjame ver si puedo recordar. El carro mío era un carro alquilado. Yo iba con... iba Hugo Camejo, iba este muchacho de Bayamo.
El que desertó ese.
El que desertó, sí.
Que se llama, ¿no se llamaba Luciano?
Puede ser que se llamara Luciano, sí.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo del nombre de él, sí. De él me acuerdo perfectamente como si lo estuviera viendo y todo lo que pasó con él, ¿no?
Dice que el carro tuyo iba, que tú saliste de La Habana en un Chevrolet rentado con Agustín Díaz Cartaya, el negrito, ¿eh?
El negrito Thompson, sí.
¿El negrito qué?
Le decíamos Thompson.
¿Thompson?
Sí, porque era el Díaz Cartaya, pero le decían Thompson porque se parecía como un negrito de estos jamaiquinos, ¿no?
Ah, sí. Entonces...
el compositor de la canción esa...
Sí, del himno. Entonces, Andrés García Díaz, que este fue el que ahorcaron allá en...
Sí.
¿Ese iba con ustedes también?
Sí, sí.
¿Hugo Camejo?
Ajá.
¿Iba contigo?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Rolando San Román, de Las Llamas. Unos abajitos, el bajito. Y no. Pablo Agüero Guedes, también unos jovencitos bajitos.
¿Todos esos que han ido en mi carro?
Sí.
No cabían tantos.
Bueno, tú, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas.
Es posible que sí, no lo recuerdo bien, porque lo que sí recuerdo perfectamente que iba Hugo, pues Hugo era el que iba manejando cuando chocamos allá en cerca de Bayamo, ¿no?
Sí, que se fueron al... Sí, dice aquí Andrés García que a usted lo que lo sacó fue un team de bueyes.
No, una rastra que venía con de obras públicas.
Desconsultaba al ejército. Sí, con soldados del cuartel de Bayamo. Entonces, pero tú vas a buscar a Hugo Camejo, ¿a dónde?
No recuerdo bien dónde lo fui a buscar, tío. Yo, es posible que lo haya ido a buscar a Marenado. Es posible.
Óyeme, y entonces, pero ¿y a qué hora? Entonces tú saliste allá el viernes.
Sí.
¿Saliste con toda esta gente? El viernes
por... ¿no?
¿Eh?
Por la tarde.
Por la tarde, a eso las 6, las 8.
Por ahí, ¿a qué hora salí yo por allá, mano? ¿Te acuerdas? Como a las 6 de la tarde.
¿Y a qué hora llegaste a Bayamo al día siguiente?
Yo llegué a Bayamo como a las 7 de la tarde.
¿Como a las 7 de la tarde?
Oscureciendo porque Fidel, si que habíamos quedado, Fidel pasar por ahí como a las 9 de la noche. Yo llegué como a las 7.
Uh-huh.
Y Fidel llegó a las 9 y pico. Oye, este Ramiro Rodríguez, ¿no? Rolando.
Ajá.
Rolando Rodríguez.
Ajá.
Ese fue el que fue, que se quedó allá en el hotel de Bayamo, esperando la llamada por salir contra orden.
Ajá.
Ese se portó bien, ¿tú ves? Hasta el último minuto.
Pero entonces no fue pero él llegó a ir al combate.
Sí, llegó a las 5 de la mañana. Nosotros fuimos como a las 5 y 20, 5 y media.
Sí, mira, porque aquí hay un relato que dice que tú y Fidel coordinaron los relojes en un hotel de Bayamo.
Ajá. Entonces, bueno, Fidel pasó como a las 9, pero este muchacho lo situamos en el hotel tal, y cogió el teléfono.
¿En el hotel qué?
Creo que era el hotel Bayamo. Es un hotelito que había en Bayamo.
Ajá.
No recuerdo bien el nombre.
Ajá.
Y ese quedó ahí hasta las 5 de la mañana, por si había una contraorden. O sea, él se hospedó en el hotel, ¿no?
Ya entiendo.
Y entonces se quedó ahí esperando si había una llamada. Entonces le dijo ahí a la gente, mire, yo espero una llamada de mi familia, por favor, me llamo por teléfono. Y entonces a las 5 de la mañana no había ninguna llamada y vino para ahí para donde estábamos nosotros. Y fue al ataque.
cuál era la contraseña que le iban a decir por teléfono?
No, nada más que iba a decirle que no, que no iban a, no, no, no iba, la persona que iba a llamar iba a decir, no, yo no voy a Bayamo hoy.
Ah, ya entiendo.
Y que no iba a Bayamo y que no iba a la cosa.
Óyeme, y entonces, pero cuando dice aquí que tú coordinaste tu reloj con el de Fidel en ese hotel en Bayamo.
No fue en el hotel precisamente, fue allí en el donde estábamos acampados nosotros.
Pues, y usted, pero,
coordinamos los relojes allí.
Tú y Fidel coordinaron los relojes como a las 9 de la noche en el Gran Casino. Pero entonces el Fidel no fue al hotel ni nada de eso.
No, Fidel no fue al hotel. Entonces, Rolando, yo entonces cuando Fidel se fue, coordiné también el reloj con Rolando, y Rolando se fue al hotel como si fuera un cliente y no un huésped.
Ah, eso es después que se va Fidel.
Después que se va Fidel.
Oye, y cuando Fidel llega allí, ¿ustedes lo... ya él sabía a dónde ir o ustedes dejaron a Andrés García en la carretera esperando a Fidel?
Ajá, pues sí, bien pues.
¿Eh?
Fidel no conocía la casa.
¿No conocía?
Pues sí, pues a él, a Andrés, sí. Lo dejamos ahí esperando y entonces él vino con Fidel, lo trajo a la casa.
¿Así fue la cosa?
Sí. Porque Fidel no conocía lo de Bayamo, el lugar de Bayamo, ¿no? Él conocía a Siboney. Pero estuvo en Siboney, pero no en Bayamo.
¿Y entonces a dónde fue que ustedes dejaron a Andrés García?
¿Sabes que el Gran Casino ese, la posada esa estaba a una cuadra apenas de la carretera central?
Ajá.
Y había una estación ahí también de ónibus. ¿Y fue donde cogieron a mi hermano, dice? Mi hermano fue en un ónibus que iba a salir ahí, escondido en la parte atrás del ónibus, ¿no?
Sí.
Ahí como coge a mi hermano. Entonces ahí a media cuadra, a una cuadra estaba el cuartel, y a media cuadra casi, era como un triángulo.
Ajá.
Que terminaba ahí en la carretera central. Estaba como a una, apenas una cuadra. Y allí donde estaba, en ese lugar, es donde estaba Andrés, me esperaba Fidel.
Entonces él se quedó esperando en la estación de ómnibus.
Una estación de ómnibus que dice, un paradero de ómnibus.
Ah, sí. Pero ya Fidel sabía que tenía que parar allí en el paradero.
Ah, claro, ya sabía, sí. Y sí, todo eso lo combinamos en La Habana.
Ah, ya entiendo. Y... déjame otra cosa aquí.
Óyeme, ¿qué te parece, cómo tú interpretas el cambio de que me menciones?
Mira, uno que fui a Virán, que fuimos a buscar dinero, que yo te conté.
¿En abril diste ese viaje?
No, antes de abril. Eso fue por enero, febrero. Y después fuimos allá a Santiago de Cuba, a Siboney.
Que en el segundo viaje es cuando va a Tisol.
Tisol va en el segundo viaje. Y Tisol es el que se ocupa
de rentar la granja.
La granja y meter el cuento de los pollos y todo ese lío.
Y ven acá, y a Aguilera escapa de Bayamo con Díaz Cartaya.
Ajá.
Entonces ellos se meten en una casa al lado que es donde le dan ropa.
Ajá.
¿Y cómo es que él llega a La Habana en avión o cómo es que él vuelve a La Habana?
No sé bien, no sé, esa fiesta, ¿cómo terminó ese? Porque yo no lo vi más a ellos. Yo me fui para la embajada, me fui para México y yo no volví a verlo a ninguno de los dos más nunca.
¿Y no te acuerdas?
Cartaya cayó preso, ¿no?
Sí, después Marianao.
Después lo cogieron en Marianao. Y Aguilera parece que se quedó por Santiago de Cuba, ¿no?
No, Aguilera después lo llevaron a juicio y salió a suelto.
Ah, lo llevaron a juicio. Yo no supe más de ninguno de los dos, porque uno cayó preso y el otro yo no lo vi más nunca.
Mira, pero este relato que hablas aquí de tu viaje a Oriente en abril, pero cuando tú fuiste allí a Palma Soriano, ese Viernes Santo, ¿Tisol estaba con ustedes?
Tisol se quedó en Santiago de Cuba, con el asunto de la finca. Tisol le encantaba ponerse unos sombreros de vaquero y zapatos de esos de tipo vaquero. Así que lucía perfecto para la cosa de la finca. Y yo creo que se quedó en Santiago de Cuba. Él no siguió con nosotros. Y ese fue el segundo viaje, porque primero yo te lo conté cuando fui a Virán, ¿no?
Sí, que...
Yo fui solo con Fidel.
Sí. Entonces, pero en este segundo viaje es que ustedes pasan por Palma Soriano.
Sí.
Y...
Yo estaba pensando cuando los asuntos vayamos, cuando alquilamos la casita de Bayamo y todo eso, no sé cuándo fue, y Fidel no fue con lo de Bayamo. Lo de Bayamo lo hicimos Gerardo y yo solo.
Pero ustedes fueron los que alquilaron el Gran Casino.
Sí.
Pero no fue Renato Vital.
No, en combinación con Renato Vital, sí. Nos combinamos, porque yo fui primero, yo conocía el Gran Casino porque fui y terminé en todas las cosas con Gerardo. Pero yo, fue con Renato Vital posiblemente. Renato y nos vimos en Bayamo.
Y otro muchacho que vivía ahí en Bayamo que no tuvo nada que ver con eso. Fernández Catá.
Ajá.
Fernando Fernández Catá.
Ajá, sí, amigo de Renato, ¿no?
Sí.
Ajá. Sí, que era un comerciante, no sé qué cosa ahí. Que no participó en nada, ¿no? Entonces, Gerardo y yo fuimos como, yo tenía que ver el lugar, ¿tú sabes? Eso fue a última hora ya, eso debe haber sido por mayo, por ahí. En los últimos momentos, ¿sabes?
Sí.
Así que yo seguro que yo di un viaje con Gerardo, yo ni me acuerdo si fui, yo creo que fue en tren y toda esa cosa. Y decidimos allí lo de Bayamo. Alquilar la cosa, conocimos al viejo Martínez. Y ese señor amigo era Renato Vitari, el amigo de él. Que efectivamente no tiene nada que ver, era un comerciante ahí, no sé qué. Y Gerardo y yo decidimos todas las cosas para alquilar el lugar. Hablamos con el viejo Martínez. Yo creo que eso fue ya en el mes de mayo o junio, ¿sabes?
No, yo creo que fue en julio ya, como varias semanas antes.
Así mismo, pues, porque tú sabes que lo de Bayamo se decidió a última hora.
Sí.
Efectivamente, fue decidido en julio mismo. Sí, porque el viejo... Nosotros le hicimos un plazo corto de 30 días para comprar aquello, ¿no?
Debe haber
sido
en
julio.
Sí, yo te he entendido que fue el 16 de julio.
Así mismo. La última hora fue, porque el viejo no dejó aquello, que te acuerdas que el viejo, pues cuando Gerardo fue para allá una semana antes, el viejo se le metía en la calle ahí todos los días, ¿no?
Sí.
Y entonces debe haber sido por alrededor del 15 de julio, efectivamente. Es que uno se olvida la fecha, ¿eh? Y fue Renato que hizo el contacto y metimos los mismos cuentos de Siboney, que teníamos que chequear ahí a ver si aquello era un lugar apropiado para poner la tienda de venta de pollo, ¿no?
Sí.
Íbamos a comprar una finca, que era una cadena de toda Cuba, en Santiago de Cuba, en La Habana, un cuento de eso. Y el viejo se tragó todo el cuento.
Sí. Mira, ¿y tú conociste también a un tal Ramiro Sánchez?
Ramiro Sánchez, ahí vayamos. Apellido,
¿sabes? Sí, el Ramiro Sánchez este que se escapó con ustedes.
Sí. Ramirito, este
es. Ah, este es. Porque este es el...
No recuerdo el apellido de él, pero creo que era Sánchez,
¿sí? Ya coordiné. Porque este es el tipo que más habla aquí de todas estas cosas. Entonces, él dice aquí, fíjate. Entonces, Ramiro Sánchez era del mismo barrio de...
De Gerardo y de Rolando.
Él no era de Marianao.
No. Ramirito fue tú y yo conmigo.
Ah, y...
Rolando, Ramirito, Pérez Puelle y yo.
¿No fuiste con Pérez Puelle a recibir a esta gente a la estación de trenes?
No, yo llegué después, viejo. Yo llegué mucho después. Yo llegué como a las 7.
Ah, entonces este posiblemente fue Orlando el que fue ahí a recibirlo.
Orlando casi seguro que fue.
Sí, pero Orlando me dijo a mí que como decían que este tipo era un tipo alto.
Pero Orlando era alto al lado de él. Que era bajitico, chiquitico.
Ah, bueno.
Para él, Orlando era alto.
Sí, pues.
Y el vestido debe haber sido Orlando. Y Orlando estaba temprano ahí, porque Orlando también llevó armas. Él no llevó todas
sí.
las armas.
¿Orlando llegó allí el viernes o el sábado?
Yo creo que llegó el viernes.
Sí.
Pero con arriba y con armas también. La arma, uniforme y cosas.
Y todas las escopetas las metieron en maleta.
Maleta no, creo que Orlando y lo metió en, yo no me acuerdo bien, pero unas cosas que no sé si eran caja esa que donde se pone la guitarra.
Ah, sí.
Cosa de esas, sí. Yo no me acuerdo bien, tendría que preguntarse a Orlando. Pero Orlando fue el que llevó parte y Ramirito llevó parte también. Ramirito y Rolando.
Ah, ellos llevaron parte los dos. Sí,
seguro que fueron juntos. Yo no acuerdo si fueron en ferrocarril o en guagua, no sé, me acuerdo bien.
No, fue, dice aquí este tipo, que cu- cuando llegó Fidel, dice que la mayoría de los combatientes Bayamo habían salido a las 9 de la noche cuando llegó Fidel, dice Ramiro Sánchez, pero que todavía estaban allí Martínez Arará, Orlando Castro, Gerardo Pérez Puey, Nico López, él y otro. Entonces, la mayoría de la gente que habían salido, ¿hubieron gente ahí que se les dio permiso para ir al cine, ir al parque y eso?
No, eso es mentira. Cuando yo llegué, empecé a movilizar la gente. Habíamos llevado ahí una botella de coñado, pues, no sé si estaba allí o la compramos, no sé.
Sí.
Nos tomamos un traguito y Gerardo Pérez Puey empezó con un mapa en la pared a explicar la situación del cuartel, a explicarle a la gente lo que era, porque la mayoría que estaba ahí no sabía ni qué cosa íbamos a hacer ahí.
Espérate, pero eso fue inmediatamente al llegar usted a las 7:30 de la noche.
Sí, como a las 8 más o menos.
Antes que llegara Fidel, ya ustedes explicaron que era el asalto al cuartel de Bayamo.
Claro, todo, que íbamos a asaltar el cuartel y que Fidel iba a asaltar el cuartel de Moncada y que Fidel pasaba por ahí de un rato. Y enseguida empezamos a explicarle a todos, nos dividimos, yo puse a Gerardo como jefe de operaciones, ¿no? Y entonces íbamos dividiendo en 4 grupitos a 5, como una especie de team independiente, ¿no?
Ajá.
Y así también lo situé en cada uno de los cuartos que había allí en el motel.
Ajá.
Cuando terminamos toda la explicación, le entregamos los uniformes, le entregamos todas las cosas y llegó Fidel, habló con nosotros, le dije el problema que tenía con el viejo aquel, qué hacíamos con el viejo, entonces él nos sugirió que le dijéramos al viejo, que teníamos cuartel ahí, ¿no?, que nosotros éramos de la guardia del ejército y que estábamos en una investigación del cuartel. Y el viejo dice que yo era coronel y el otro era comandante y que nosotros éramos del ejército. Ese cuento le metimos al viejo para calmarlo.
Sí, pero ya ustedes tenían al viejo preso cuando llegó Fidel a las 9.
Todavía, porque él estaba con Gerardo, que fueron al cine. Gerardo fue al cine.
Ah, sí.
Con el viejo.
Sí, porque el viejo no llegó como hasta las 12 de la noche, ¿no?
Ajá, después del cine. Como a las 12 de la noche llegó el viejo. Pero le dijimos que ya hacíamos con el viejo, ¿no?
Sí.
Entonces le dije, díganle esto, que es una operación del ejército, que tú eres coronel, y que y lo dejas aquí.
Fidel fue el que sugirió eso.
Él fue el que sugirió eso, sí. Y así fue, cuando llegó el viejo, le dije un coñado, digo, mire viejo, ¿verdad? Y ahí lo teníamos, pero mi hermano estaba al lado mío para que no se moviera, ¿no?
¿Plan inicial de ustedes era ese, que tú ibas ahí vestido de soldado ahí a la posta?
Estábamos indecisos, ¿cuál era el plan, tú sabes? Estábamos indecisos si íbamos por delante o si eso se iba a decidir ahí en el cuartel. Mi impresión era que como yo conocía que la posta estaba detrás de la puerta, o sea, había una puerta cerrada, o sea, si hubiera habido una puerta abierta,
sí,
y la posta sentada allí fuera, con el fusil en la mano y todo eso, entonces era fácil. Pero yo me inclinaba a entrar por atrás por el hecho de que pudiéramos levantar la sospecha y aunque matáramos la posta, pues no podíamos entrar. Si no, no abría la puerta, ¿no?
Sí.
Y entonces mi decisión era entrar por atrás mejor y sorprenderlo ahí hasta ahora.
Aunque
fíjate, y no es verdad que el tipo se escapó.
Sí, que fue a ver a la mujer que estaba en estado.
Empezó a llorar y todo eso. Y la gente ahí, como no sabía lo que había hablado conmigo, pues eso fue lo que dijeron. Tampoco se enteraron, como a las 2 de la mañana, 2 y media, a las 3, de que se había que escapado con 2 o 3.
Sí.
Cuando yo concentré a todo el mundo, la gente estaba ahí medio dormida.
Oye, ¿es verdad que Gerardo Pérez Puey se fue a dormir también?
¿Eh? Y el negro Thompson, busca el la pista
allá. El negro Thompson se echó a dormir también.
También estaba ahí, busqué despertarlo a las 5 para que se...
Pero a mucha gente hubo que despertarla.
No, a Gerardo, recuerdo, al negro, a 2 o 3. Los demás estaban ahí concentrados ahí. En la sala, ¿tú sabes?
Óyeme, entonces, el plan ese que tú vas a ir allí a pedir albergue y toda esa cuestión, entonces eso, antes de que se fugara, es decir, cuando este tipo no volvió, entonces ustedes ya no modificaron los planes.
No, ya cuando no volvió, ya era inútil ir allí, porque yo que no estaba muy inclinado a eso, y este que se me había escapado, yo dije, no, por atrás, la sorpresa.
Pero es decir, ya ustedes tenían dos opciones ante hacer o una cosa o la otra.
Ahí vino el desconcierto grande cuando se escaparon este tipo primero y cuando se escaparon los otros, ¿eh?
Sí.
Ahí estábamos nosotros muy preocupados.
Óyeme, y...
Se filtraba la más mínima noticia, nos mataban a todos.
Sí, óyeme, y... Y entonces, dice aquí después que... Déjame ver.
Que un depósito de obras públicas.
Era un guardia rural.
Un guardia rural, sí. Amigo, sí. De Martínez, de Pío Martínez.
Sí, que iba ahí a tomar café.
A las 5 de la mañana, a las 6, iba a tomar café con él.
Pero...
Entonces, veo al hombre que estaba intentando venir para donde estábamos nosotros. Pero como no estaba, no, parece que no vio a Martínez, no se decidía. Pensamos que Martínez no estaba.
Pero Nico López también se puso a vigilar al tipo...
Bueno, yo me he subido 2 o 3 veces y él también se subió, porque no hay que llegar allí. Nos subimos allí en un mueble, ¿no? ¿Cómo se llama la parte de arriba de las puertas? Una luceta, ¿ves?
Los carros estaban parqueados en el lado del...
De la posada atrás.
Entonces, cuando ustedes ven al tipo entrar en el...
Ahí mismo yo doy la orden de arrancar. Bueno, vamos. Y todo el mundo corriendo ya para los carros, pues nos metimos los carros y ahí arrancamos, ¿vea?
Entonces fue en el momento ese que tú lo viste al entrar. Porque dice aquí, ¿eso es cierto que iban a volar los puentes?
Claro, claro. La misión fundamental de Bayamo... era ir a este corredor, coger la dinamita, buscar ahí unos mineros. Ramirito sabía algo de eso. Y entonces ir al puente ese, a los dos, uno de ferrocarril y el otro de carretera, volarlo, si el ejército, el escuadrón de Holguín se movilizaba para ir para Santiago Cuba.
¿Y cómo ustedes se iban a enterar si se movilizaba para ir a Santiago, no?
Bueno, íbamos a preparar toda la dinamita y eso, y si de alguna forma si veíamos el ejército venir o había que ver, fíjate,
sí.
Primero saber si habían tomado Moncada, ¿no?
Sí.
Número uno. Número dos, teníamos que informarnos. Bueno, una vez que llegamos al cuartel teníamos información, ¿no?
Sí.
Teníamos teléfono y todo. Y entonces ver si se había tomado Santiago de Cuba. Si era necesario volar los puentes. Imagínate, la situación era ya imprevista ahí, porque si vamos a suponer que nosotros tomamos el cuartelito, vayamos, y fracasa lo de Santiago de Cuba, fíjate, la situación que teníamos nosotros.
Sí. Sí. Esa palabra que tú las dijiste poco antes de partir, o ya allí, la primera vez que ustedes repartieron los uniformes y enseñaron los planos y eso.
Yo le eché un speech ahí como a las 5 de la mañana. Cuando íbamos a partir ya casi, ¿no? Entonces yo me asomé por la puerta y entonces vi el guardián. Así que lo dije unos 20 minutos antes. Que nosotros teníamos que cumplir nuestra misión, pasar lo que pasara. Así que iban para adelante y
sí, porque... Mira, dice aquí cámara que en el carro que él viajó de Aguilera de La Habana a Bayamo, dice que lo adornaron con banderitas del 4 de septiembre.
Sí, es posible.
¿Es posible?
Sí, cómo no.
Pero sin embargo, él dice aquí que ellos llegaron temprano y entonces se fueron a pasear en coche, tirados por caballos por la ciudad y eso, y que entonces llegaron allí al Gran Casino a las 10 de la noche.
No. Ahí estaba todo el mundo, el único que estaba afuera era Rolando, y el tipo este Bayamo que se fue, y los otros que se escaparon como a las 2 de la mañana. Ahí todo el mundo estaba concentrado, ¿y qué va? Si no dejaba salir ahí, ¿vio?
Entonces ya a las 7 de la noche, 7 y media, ya todos estaban allí.
Gerardo estaba con el viejo en el cine, ¿no?
Gerardo con el viejo en el cine, pero este no va al hotel de Bayamo hasta después que llega Fidel.
Ajá.
Y entonces el tipo que después desertó.
Y Hugo Camel y los dos amigos, cuando yo me enteré, eran como a las 2 de la mañana.
¿Verdad? Sí. Conociendo el carácter de tu hermano, yo sé que se fajó con ellos.
Oye,
¿eh?
Se fajó con ellos y parece que ahí le entraron a golpe.
Sí, no, inclusive hay el testimonio aquí de una persona que dice que vio cuando le dieron un pistoletazo por la cabeza. Que cuando lo cogieron.
Sí, tiene la cabeza así con una cinta.
Sí. Porque tu hermano era echado para adelante cuando aquello.
No, él era de verdad. Fíjate, tú conoces el cuento de mi mamá, ¿no? Que mi mamá decía que yo no sabía nada de eso, que yo nunca había mentido, que mi hermano sí me quería que mi hermano fuera para que me protegiera.
Qué cosa.
Así mismo, pues. yo la única...
¿Cómo? ¿Ni Ñico ni él eran nadie?
Bueno, nada, absolutamente.
¿Y por qué él dice aquí que él...?
Era alto jefe de operaciones.
Ajá.
Para que él dirigiera las operaciones, era muy despierto en eso. Y Orlando, si tomamos Bayamo, iba a ser el alcalde administrativo.
Sí.
Esas fueron las únicas designaciones, todo lo demás eran del montón.
¿Y por qué del montón? ¿Y por qué te dice aquí que Ñico y él eran jefe también?
Bueno, eso es lo que tú sabes, que en varias publicaciones he visto decir que Ñico había sido jefe de ataque al
sí. Sí.
No te sorprendes.
¿Este después qué hizo durante la revolución?
Él no se fue ni de Cuba, porque como era un desconocido total.
Ramiro este, así que, y pero él en la sierra ni nada de eso participó.
No, ni participó en la sierra, ni en el grama, ni más nada, se perdió del mapa.
¿Y surgió?
Perdido del mapa.
¿Y surgió el primero de enero?
Y entonces yo lo vi, fíjate tú que yo llegué a La Habana en el 55, cuando la existía, ¿no? Del 55 al 59 no lo vi nunca.
Pero este es Ramirito Sánchez, el Boy Scout.
Y entonces se perdió del mapa. Y cuando vino el triunfo de la revolución, yo lo vi en los primeros días de enero.
Ajá. ¿Las armas y los uniformes que se usaron en Bayamo, dónde estaban escondidos? ¿En casa de Orlando?
Bueno, Orlando tenía parte y había parte en casa de mi mamá. Todo eso estaba distribuido en varios lugares, ¿sabes?
Sí.
Y yo exactamente no sé cómo...
¿Ramiro no alquiló, este Ramiro Sánchez no alquiló ningún automóvil?
Ninguno, yo alquilé los tres automóviles que alquilé y los alquilé yo. En distintos lugares. Estaba en Bayamo de hacía como 3 o 4 días. Número uno. Número dos, yo llegué, como tú sabes, a las 7 de la noche de ese día anterior. Así que todo eso está falsificado, Roberto.
Entonces, ¿cómo es?
Todo lo que hizo él fue ir allí. Pues no sé cómo, cómo nos unimos los cuatro. No, bueno, Gerardo estaba herido del lado mío, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí mismo yo lo recogí, ¿no? Estaba sangrando mucho por la pierna. Y ellos dos, parece que como eran amigos de Gerardo, y me vieron a mí con él, se unieron al carro mío, ¿no?
Sí.
Yo salí con Gerardo, lo monté allí en la parte de adelante del carro como pude. Ellos dos se metieron en la parte de atrás, no sé cómo vinieron. Y yo cogí el carro y manejé como 2 cuadras hasta una finca que había, ahí terminaba la calle, ¿no?
Sí.
Y ahí empezamos a caminar. Y yo no sé cómo ellos... Yo más bien hubiese buscado a mi hermano, ¿no? Pero yo como te pensaba que nos íbamos a ver... del otro lado del río, pues, y se me perdió de vista, ¿no? Pero ellos dos se metieron en el carro atrás, cuando yo vine a ver, estaban ahí metidos.
Oye, y entonces, él dice aquí que tú lo recibiste con Gerardo Pérez Puelles en la estación de tren, ¿eso es imposible entonces?
No, eso es mentira totalmente. Gerardo sí puede haber ido.
Sí.
Porque
y,
Gerardo estaba allí.
Y yo creo que fue con Orlando Castro.
Es posible con Orlando Castro, sí. Orlando sí estaba ahí ya.
Que él disparó como 30 tiros. De 3 ráfagas y que el cuartel, los soldados dentro del cuartel dispararon como unos 200 tiros.
Es posible.
¿Tú crees que eso es más o menos?
Sí, la ráfaga es tremenda. Los carros, los automóviles estaban llenos de huecos.
Pero te digo, ¿tú crees que esto más o menos ese fue el número de tiros que ahí se dispararon?
Más o menos, porque mira, ellos no mataron y no hirieron a más gente porque estaba oscuro todavía. A las 5 de la mañana estaba oscuro.
Sí.
Y ellos no podían divisar exactamente, ellos nada más que tenían la bulla, el ruido, ¿no?
Sí.
Los disparos del lado acá y eso. Además, ellos no salieron abiertamente para afuera, ellos disparaban de adentro del cuartel.
Ajá.
Le era muy difícil, era, por ejemplo, Gerardo, el palazo de Gerardo, que era casi a... Gerardo estaba inclinado hacia... O sea, hacia...
Ramiro.
Uno de los parros.
¿Eh?
Uno de los párrafos de Fidel, que habla cuando está huyendo.
Sí.
Dice que una de las alternativas que pensaba hacer era ir a conectarse con Bayamo, ver qué había pasado en Bayamo.
Ah, sí.
Para unirse al cuartel de Bayamo.
Sí.
Pero yo no sé cómo ni menciona eso, porque puede ser verdad, pero bueno. Pero ellos han tratado de restarle a Bayamo todo lo importante, porque es que la mayoría de la gente de Bayamo, como chico, flaco, mi hermano que murió y estas cosas, y el Ramirito este que no hizo nada,
sí,
pues ellos querían restarle importancia a eso, ¿no?
Sí. ¿Tú crees que está? Pero tú no oíste nada, si este Raúl de Aguiar y Armando del Valle y Andrés Valdés, esto, tú no oíste nada después si ellos participaron en los Moncados, ¿cuál fue lo de ellos?
Yo te conté, por ejemplo, yo no sé si por ahí menciona a Pedro Trigo. Pedrito Trigo,
sí,
de Santiago de Las Vegas,
sí,
fue uno de los carros que no participó porque dice que se equivocaron en la curva aquella de...
Sí, igual que Ernesto Tizol, que también se equivocó.
Sí, también.
¿Eh?
Así que hubieron varios carros equivocados, ¿no?
Tú sabes qué tesis yo tengo, Raúl. Yo creo que Ernesto Tizol se le enfriaron los pies y o se equivocó honestamente o se fue.
No, yo creo que no se equivocó nada. Él no era muy, era medio cobatote, ¿sabes?
Entonces,
dice mi mujer que es muy cobatote.
Bueno, yo...
Era medio cobatote, y él se incorporó aquello como... Como él tenía esa mentalidad de cowboy. Le gustaban los sombreros aquellos de cowboy y los zapatos aquellos.
Sí.
Se incorporó con, más o menos con... No diré, como si fuera una fiesta, ¿no? Pero cuando vio que la cosa era de verdad... Pero además no te olvides de estos detalles. Sobre todo allá en Santiago, Cuba. El 80% no sabían que era para atacar el cuartel.
Exactamente.
Creen que era una práctica más.
Pero te digo, fíjate. Yo creo que Tizol, al desviarse, es el que se lleva el resto de la caravana con él.
Es posible.
Porque ellos después han dicho que no, que fue Patachula que les pasó a la caravana y que fue, claro, le van a echar la culpa a él, no le van a echar la culpa a Tizol.
Sí, ese es el cuento que había, que pasó la caravana y los carros creyeron que era para allá. Pero Pedrito Trigo, cuando me hacía el cuento, yo no lo creía mucho, ¿sabes? Ese cuento me lo hizo Pedrito Trigo.